Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a su podcast de confianza llamado Era Penal, donde por los siguientes, no sé, 30, 50, 60, 80, 90 minutos vamos a estar hablando del fútbol holandés y también de repente de la selección holandesa. No sé, hoy no lo sé. Generalmente así es como abro y hoy pues me seguí como siempre, aunque hoy es un programa especial. Por muchas cosas. Uno, porque estoy viendo a Tim tomándose su cerveza. Me parece bastante bien, Tim. Y Alex no lo había visto, pero Tim tiene de fondo el estadio del Roda. Así que lo está viendo también el buen Alex Heredia. Y de hecho, ya sin querer, ya dije cuál era nuestra otra sorpresa. Pero empecemos por el buen Tim, el abuelo Verhoeven. ¿Cómo estás, Tim?
Estoy muy bien. Un muy buen año nuevo a ti y a nuestro amigo Alex. Imposible va a ser peor que el último año, pero bueno.
Sí, no, espérate.
Un año en que por fin vayamos a volver a las canchas. Creemos un día en el futuro.
Ojalá, ojalá, ojalá. Y la sorpresa, ¿o qué digo sorpresa, Tim? Sorpresón que tenemos el día de hoy.
La aparición divina.
Sí, por aparición divina tenemos equipo completo. Es que nos faltaba nuestro armador. De hecho, me gustó que te hayan puesto a ti como defensa. A mí me puso de medio creativo, pero sin lugar a dudas jugamos con... ¿Se puede jugar con doble 10, Alex, en un equipo?
Podemos jugar como vosotros queráis. Yo soy como Rinus Michels, me adapto.
Eso, eso. Así que como pueden escuchar, esa voz angelical es la del señor Alex Heredia. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hace mucho no te veíamos.
Sí, fechas complicadas. La Navidad, muchos regalos, los niños que se portan muy bien, pero vamos a empezar bien el 2021 y a ver si nos podemos reunir más veces.
Totalmente. No, y no me malentiendas, ¿eh? Nos da gusto de que estés trabajando a full. Bueno, pero también diles que tu otro trabajo, que es muy importante estar con Era Penal, y dile que dice mi jefe, Tim, que tengo que estar libre en las noches, ya sea martes o miércoles, ¿no?
Sí, cuando... es que exacto, es que este es el trabajo que a mí me gusta y me obligan a hacer el otro.
Sí. Así que hay prioridades en la vida, Alexis. Espero que en este año nuevo, uno de tus propósitos, además de no estar confinado por 5 meses, sea dejar ese trabajo y venirte con nosotros.
Bueno, yo estoy dispuesto a escuchar ofertas. Aparte, como has dicho, que Tim tiene de fondo el estadio del Roda, yo ya estoy viendo... sentados los tres en esa A que veo de fondo, viendo un partido del Roda, a ver si vuelve a la máxima categoría ya. Uf. Y tenemos a Tim brindando por todos.
Fíjate que ayer le di un retweet a un video que de repente vi por ahí que Tim le había dado like.
Sí.
Oye, vaya error,
para los que no saben, existe una cuenta de Twitter genial que se llama Crap 90s Football. Es una de mis cuentas favoritos que empezó con remates del fútbol 90. Que, ¿sabes? Con una calidad de televisión horrible. Fueron esos... esa época en que por primera vez podríamos ver fútbol en vivo. Entonces, es muchos remates que son horriblemente fracasadas.
¡Ah, lo vi! Yo también lo vi.
¿Lo viste, Alex?
Se llama Crap 90s Football. Es fantástico. Y lo bueno es que han empezado también a mostrar remates de otros países. Y ayer tuvo un remate de Roda contra Groningen que ni siquiera yo conocía. Que es horrible, como a medio metro del arco, vacío, y lo falla. Es increíble.
Oye, ni mi hijo de 7 años fallaba eso, ¿eh?
¿Cómo qué?
Te lo digo así, ni mi hijo. ¿Pero les parece bien si empezamos con la canción que le da la apertura a este programa que se llama A las 9 de No Te Va a Gustar? Y en un momento regresamos con toda la información, que no es tanta información, sino es un programa especial donde vamos a dar lo mejor del 2020, así que vamos a escuchar a este grupo uruguayo. Estoy seguro de que el buen Alex Heredia ya extrañaba los acordes de No Te Va a Gustar. ¿Estoy en lo correcto, Alex?
No. ¿Y sabes el por qué, Dani?
Porque dígame por qué.
A pesar de que yo no puedo, yo os escucho al día siguiente. ¡Ah! Quiero saber lo que me he perdido.
Oye, pues tendremos que bajar un poquito, Tim y yo, el volumen de las críticas que te hacemos. No sabíamos que nos escuchabas. Entonces, bueno, ahora ya vamos a ser más livianitos con las críticas. Nos hubieras avisado antes, amigo. Nada más le veo la cara a Tim, que no se anima ya a decir absolutamente nada porque sabe que tengo razón. De entrada, creo que, o sea, sí, el buen Tim lo dijo, pero nosotros, bueno, yo no les deseo un feliz año a mis dos grandes amigos, que es cierto, el 2020 fue un año para olvidar, ¿no? Y creo que todo lo queremos olvidar, pero las cosas buenas que nos dejó es que seguimos con este podcast, que incluso, esto se los voy a preguntar a ustedes, tienen mejor memoria que yo, porque soy horrible. ¿Nos vimos en Ámsterdam en el 2020 o eso fue 2019?
Creo que fue 2020.
Sí, fue el 2020. El 31 de enero.
Ahí está.
Sí,
ahí
está.
Bien ahí.
Casi hace un año, increíble.
Sí, casi se cumple un año, de que nos vimos, que estuvimos juntos en el mismo espacio, nosotros tres, que por cierto yo me fui en tren en vez de agarrar a Ámsterdam, acabé en Arnhem.
A Alemania,
Ya estuve a 2 segundos de Alemania, y esto es en serio, no estoy exagerando. Pero bueno, nos vimos en Ámsterdam y eso estuvo bastante. Bueno, entonces, a eso voy. Hubo momentos positivos, y no de los positivos que no nos gusta escuchar, sino realmente los positivos cuando todo era bonito, que nos vimos el año pasado, amigos.
Sí. La verdad es que cuando me recuerdo ese día, siento como hace 3 meses.
Sí.
¿O no? Sí. Es así. Como, para mí siento como todavía estamos en marzo de 2020.
Como sí, si porque
ha sido un mes de 10 meses.
De acuerdo. Fue como enero, febrero, marzo, ¿no? Y ahora ya estamos otra vez en enero. Y bueno, todavía nos queda confinamiento. De entrada, Alex, para toda la gente que no está en Cataluña, que no está en Barcelona, ¿cómo está el tema por allá? ¿Estás confinado? ¿Puedes salir? ¿Cómo está todo por ahí?
Pues fatal. Sinceramente, aquí no aprendemos. De hecho, se han hecho algunas excepciones en Navidad para que la gente pueda ver a la familia, pueda hacer compras, regalos, etcétera. Pero mañana volvemos a la normalidad. O sea, empiezan las prohibiciones. En principio son 10 días, porque la Generalitat de Cataluña ha dicho que bueno, en estos 10 días, si hacemos un pequeño esfuerzo de cerrar comercios, etcétera, podrán empezar a salir los casos que han podido darse positivos en estas Navidades al reunirse familiares y tal. Si en estos 10 días la cosa sigue subiendo, como está haciendo en todas estas fechas, yo no descarto otro confinamiento de un par de meses, a lo mejor hasta Semana Santa, es que no lo sé. Se puede salir un poco de casa, el gráfico no deja de subir. Aquí en Cataluña no aprendemos, en España no aprendemos, de hecho, porque hay imágenes de Bilbao de todas partes del país.
Hubo un problema con tu micrófono en esa última parte, Alex.
¿Ahora me escuchas bien?
Ahora sí.
Pues decía que aquí no aprendemos, o sea, todo el país está viendo como la gráfica de positivos está subiendo, y ya decimos, ahora, a partir de mañana vamos a estar 10, 11 días sin trabajar, encerrados en casa. Y nada, a ver qué tal se va desenvolviendo todo, pero pinta muy mal, la verdad.
Uf, qué mal. Tim, bueno, tú y yo estamos un poco en las mismas, ¿no? Hay lockdown acá en Holanda, no hay escuelas, así que todo el mundo tiene a sus niños. Bueno, tú no, Tim, porque no tienes niños aún, pero ya estás como a muy poco, ya te estoy viendo la cara de que sí. Estás a nada de que te obliguen. Está todo cerrado, bueno, salvo los supermercados y tal. Así que, bueno, no queda de otra más que estar en casa y ver fútbol. Que bueno, afortunadamente ya empieza también la Eredivisie y eso nos pone contento. Aparte con un partidazo como es el Ajax-PSV. Antes de empezar en los premios, ¿no? Que nuestro community manager, que tiene muy buen gusto, por cierto, ¿no? Puso bien ahí los emojis de cada categoría bastante bien, nada más que se le olvidó al muy tonto poner que era del 2020, pero creo que la gente lo entendió, ¿no? También con esa foto de Virgil van Dijk y Viviane Miedema, los dos allá en Inglaterra. De entrada les quiero preguntar sobre ese partido. Este domingo juega el PSV en contra del Ajax, o más bien Ajax-PSV, porque va a ser en el Johan Cruyff Arena. Empezamos con el buen team. Team, ahí, ¿quién va a ganar este encuentro?
Yo
creo que va a ser un empate, simplemente por ser otro partido, respuesta de del parronito invernal, el parrito, ¿cómo se dice en el parrito? Dale, pues. No,
un mini parón, puedes decir también.
Parón, escena como un mayor, como
por eso dije, se llama un grande. Mini parón.
Mini parón, dale, pues, perfecto. No, yo digo un empate bastante aburrido, creo. Simplemente por ya, bueno, va a ser como primer enfrentamiento grande de este año. Sí, yo estoy muy curioso que si vaya a volver Kudus, que no ha jugado tanto, pero va a dar una muy buena impresión. Eso podría ser una diferencia, pero bueno, como decimos, este va a ser el partido tuyo, ¿no, Dani? Porque el PSV, como vos has dicho, que es el club que va a ser campeón de Holanda, ¿no?
Y lo mantengo todavía.
Y lo tiene que mostrar en Amsterdam. Pues no pienso que ya van a mostrarlo en Amsterdam, pero todavía digo empate, ¿no?
Okay, está bien,
Vamos a tener un mes lleno de clásicos. Entonces, primer partido siempre empezamos lento y después.
Bien, bien. Alex, la misma pregunta. No quién gana, pero ¿cómo ves este partido?
Pues yo coincido bastante con Tim, ¿eh? Porque el primer partido después de un parón suele ser bastante aburrido. Los turrones pesan. Y veremos qué tal. Yo estoy contigo de decantarme por un lado. Yo creo que me decanto más por el PSV. Pero es complicado después de estas vacaciones que han tenido. Veremos qué tal. Yo también coincido con un empate, ¿eh? Y aburridillo.
Mira, hay algo que me llamó la atención. Tanto el PSV como el Ajax fueron por caminos diferentes, y me explico. El Ajax le dio permiso a sus jugadores, como dicen en España, internacionales, es decir, los que están los de otros países, viajar a sus países, mientras que el PSV les dijo, no, ustedes no se mueven de aquí, ¿no? Aquí cada quien sabe cómo mejor se maneja. Para mí, yo creo que lo del PSV tuvo más lógica, ¿no? Y de hecho, esta semana ha habido muchas críticas por el tema de los positivos en Argentina y de si Lisandro Martínez va a ser titular o puede jugar o no, porque la verdad es que tanto en Argentina como en México el caso de Edson Álvarez. No se ha hablado mucho de Edson Álvarez, pero Edson Álvarez también estuvo en México. Entonces, hubo varios jugadores que fueron a países donde la cosa está muy complicada con el COVID, mientras que en el PSV les dijo, no, ustedes se me quedan quietitos acá. Entonces, bueno, son parte de las cosas que uno no escucha, ¿no? Que de hecho no hemos publicado en ningún lado, pero en este podcast le traemos este tipo de información que no ni leen, ni ven, ni escuchan en otro lado. Aquí sí lo tienen. Con respecto al partido, pues mira, no me gusta llevar la contraria, pero en este caso lo voy a hacer, como muchas otras cosas, como ustedes aman a Unana, que yo también no lo comprendo, pero bueno, para mí gana el PSV, para mí este partido gana el PSV. Creo que ya que pasó toda la crisis del coronavirus, cuando hubo muchos jugadores que dieron positivo, tema de lesiones, ahora sí con equipo completo, quiero ver al PSV. Y mucho ojo con el Guti, con Eric Gutiérrez, que en teoría ya puede estar presente para ese partido. No va a ser titular ni de cerca. Ha funcionado bastante bien Rosario y Sangaré, pero es un buen partido. Pero sí creo, mira, por rivales la contra en todo, yo sí creo que va a ser un buen encuentro, ¿eh? Entonces, PSV, buen encuentro. Ustedes dos dicen aburrido y empate, ¿no?
Sí, yo sigo confirmándolo. Y por cierto, Dani, te he leído hoy en Twitter y creo que es una noticia que le puede interesar mucho a la gente, que es que Van Nistelrooy ha dado el siguiente paso en su carrera ya.
Cierto. Sí. Deja de ser, y fíjate que me faltó aclarar ese punto, deja de ser el entrenador del sub-19 para agarrar al Young PSV, que mira, todos los que nos escuchan en Era Penal Podcast saben que el Young PSV juega en la Keuken Campeón División, donde juega el Roda de buen team. Y me faltó aclarar, Alex, que a partir de la próxima temporada, ¿no? Acaba esta temporada con el sub-19 y a partir de la próxima temporada ya empieza el entrenador del Young PSV. Pero es un paso que es bastante claro. El siguiente pues es entrenar al PSV. Y les digo algo. Cuando echaron a Mark Van Bommel, al primero que le preguntaron fue a Van Nistelrooy, para que tomara el equipo. Pero él, y creo que con buen juicio, dijo, no, ahorita yo no voy a entrar porque la cosa está bastante complicada y no me quiero quemar tan rápido, ¿no? Pero de que Ruud Van Nistelrooy va a ser el entrenador del PSV, de eso no tengo la menor duda. Y les digo una cosa, eso sería fantástico por muchas razones. Una de ellas, yo he conocido a pocas personas en mi vida que tengan tanto don de gente como Van Nistelrooy. Y es el tipo más humilde que se puedan imaginar. O sea, con todo lo grande que es Van Nistelrooy, es de los tipos más humildes. Y Tim está diciendo que sí porque lo ha visto. ¿Cierto o falso, Tim?
Simplemente estoy como dándote la cabeza, como si te entiendo. Estoy pensando en mi cabeza como cómo voy a poner esta pregunta que tengo en mi mente sin ofenderte. pero sí lo voy a hacer.
Mira, en México diríamos siempre, cuando viene un golpe duro, dices, oye, esto, y con todo respeto, y ya echas el golpe. Entonces,
no quiero ofenderte, pero, y llego a una cosa sí, muy ofensiva.
Exacto.
No, yo quiero, ¿por qué vos estás siguiendo PSV? ¿Cómo es el club que más seguís en Holanda? Y hay un cierto técnico que no hace tanto tiempo fue el técnico del PSV, que no te cae tan bien, pero pues, lo vamos a llamarlo, Peter Van Bommel, algo así, no sé. Bueno, es un nombre ficticio.
Ok.
Viene con la misma carrera, más o menos, como Ruud van Nistelrooy. ¿Cuál es, según vos, técnicamente, entonces no estoy hablando de pues, es mejor persona, más humilde, pero ¿qué es la diferencia como técnico entre tener al técnico Ruud van Nistelrooy y el técnico de una persona, por ejemplo, Mark van Bommel?
Por ejemplo, dijiste, ¿no?
Pues no, vamos a hablar de por ejemplo.
Sí. Bueno, oye, Alex, ¿cómo le gusta a Tim echarme a andar, va?
Vaya, estaba, sí, se le ve en la videollamada, ya se le ve riendo mientras la va pensando.
Le gusta echarme a andar. Bueno, a ver, vamos a ver. De entrada, en la cuestión táctica, bueno, todavía no podemos juzgar a Ruud van Nistelrooy, ¿no? Está entrenando a sub-19 y también es que yo creo que los vi una sola vez, ¿no? Entonces tampoco te puedo juzgar cómo están jugando. Yo te remarco cómo se manejan con las personas. Cuando el Chucky Lozano llegó al PSV, Ruud van Nistelrooy era el entrenador de delanteros. Ruud van Nistelrooy y Bode van Zenden. Imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Y todos con los que yo he hablado, ¿no? Que han tratado a Van Nistelrooy y yo he tenido la fortuna de entrevistarlo dos veces y yo estaba con la boca abierta, ¿no? Hablando con Van Nistelrooy. Todos coinciden en que en el trato es muy, muy diferente, ¿no? Mark van Bommel, tu mejor amigo, tu mentor, al que lo amas, al que tú quieres que esté en el Roda alguna vez, rompió el vestuario, trató muy mal, y lo voy a decir así, sobre todo al principio a los extranjeros casi, los que decidieron quedarse, pues era porque no tenían otra opción, los que pudieron huir, huyeron, ¿no? Sí. Y después hemos estado escuchando todas las noticias. Yo aquí se lo estaba diciendo desde que estaba Van Bommel, ¿no? Y desde aquí me hacían enojar el buen Tim. Y bueno, te digo, Tim, como que a la hora de agarrar el primer equipo por primera vez, digo, tampoco los puedo comparar tácticamente, pero lo que sí te puedo decir es en el trato a los futbolistas, cómo son como personas, incluso cuando estás en el Herhang, que es donde entrena el PSV. A mí me tocó también ver a Mark van Bommel cuando, porque tú decías, ¿no? Que hicieron el mismo paso. Cierto, él también fue entrenador de la sub-19. Ya desde ahí tú ves cuando alguien va caminando con esa cierta arrogancia, ¿no? De que nadie te merece y que nadie ni siquiera te merece el saludo. Y es, dirían en España, están en las antípodas, ¿no? En cambio, Ruud van Nistelrooy, lo repito, con todo mundo se para platicar un rato, no tiene problema en socarse ninguna foto, mientras que Mark van Bommel, uff, eso. Es que, mira, Alex, te voy a decir una cosa. Así son los de Limburgo. Entonces, por eso Tim siempre lo quiere defender.
Estás hablando de Bode van Zenden como ser un maravilloso técnico que también es de Limburgo, pero bueno, es otra cosa.
No, de Zenden nunca dije que fuera un buen técnico, pero bueno, ahí está. Así que me tranquilicé, metí un poquito el freno de mano, no lo quise echar tanto a Van Bommel, solo porque hoy es nuestra gala, así que
Vamos a meterlo en, así son los tipos que llegaron de la cantera de Fortuna Sittard.
Zenden también llegó de la
No, estoy hablando de Van Bommel.
Ah,
Zenden,
bueno.
Sí. Zenden no, estoy, no sé, viene de Maastricht, pero no creo que no jugó para mi bebé. Voy a buscarlo. Sí. No, ahora lo quiero saber.
Jugó en el Liverpool del buen Alex, eso sí.
Sí.
Jugó en el Liverpool.
Eso sí, eso segurísimo.
Oye, se te está cayendo el Liverpool, Alex.
Sí, sí jugó en la cantera de MB, pero solo 2 años.
¿Dónde debutó Senden?
En el PSV, sí. Creo que tenía, ¿cómo? ¿Cuántos años tenía? Estoy wikipediando, tengo que admitirlo. Tenía 11 años cuando se fue de MVP a PSV, pues.
Ah, no, pues no.
Es más PSV.
Sí. Pero bueno, Alex no me quiso responder. Yo sé que esto no es de fútbol holandés, Alex, pero se te está cayendo Liverpool, ¿eh?
Sí, sí, me está doliendo en el alma, ¿eh? No acaban de arrancar. Pero bueno, es que es lo que dice Klopp realmente. O sea, leí unas declaraciones hace poco que era que con este calendario, no es para excusar al Liverpool, es para excusar a todos realmente, porque dicen que con este calendario, si llego a la última jornada con 11 jugadores, ya me voy contento.
No, y tiene toda la razón.
Es una salvajada, es cada 3 días un partido cuando el cuerpo tarda, ¿cuánto? 72 horas en recuperarse. No te has recuperado el anterior y ya estás jugando el siguiente.
Tienes
la verdad
toda la
es
razón.
Que están haciendo una auténtica locura con este calendario, pero bueno, a ver si levantan cabeza.
Y caray, porque bueno, por lo menos está divertida la Premier y eso hace mucho no estaba. Entonces eso me gusta. Ahora sí, vamos a la gala que tenemos el día de hoy. Nuestro community manager, que tiene muy buen gusto, puso las siguientes categorías: mejor jugador, mejor club, mejor técnico, la decepción, momento favorito, mejor jugador joven, y pusimos un límite de máximo 21 años y jugador más sobrevalorado. Les pregunto de una vez, ¿quieren que mira, lo que podemos hacer es un poco campechaneado, diríamos en México. Entonces, empezamos uno de nosotros, luego leemos a alguien de nuestros oyentes, uno de nosotros, oyentes. ¿Les gusta esta idea?
Sí,
okay. Adelante.
Oye, Alex, ¿te parece que empecemos con Tim? Porque fue al único que le tembló un poco el pulso de subirlo públicamente. ¿Te parece?
Dale ahí.
De hecho, oye, voy a ventanearlo, voy a balconearlo, pero ¿cómo nos dijo? Ay, ya vi que ustedes lo pusieron también en el Twitter, ¿no?
Yo no quería dejarme con un episodio que la gente piense, pues ya sabemos que van a reponer, entonces no vamos a escuchar eso.
No, pero vamos a dar argumentos, vamos a decir el por qué.
Dale, después.
¿No? Así que, bueno, al primero que vamos a escuchar, Alex, es a Tim, el abuelo Verhoeven, para que nos dé a su lista. Arráncate, Tim.
Vamos a ver, vamos a ir con toda la lista o por categoría, ¿no?
¿Toda la lista? ¿Dime otra vez? ¿Dime otra vez?
¿Vamos dime? ¿Con la lista completa? ¿O
sí, o quieren categoría? Que cada quien digamos a nuestro mejor jugador. No sé, eso no nos pusimos de acuerdo antes del programa.
Ah, mira, el mejor jugador tiene que ser último, ¿eh? Siempre. Como cada gala, el mejor jugador es el último.
Bueno, ok, ahí te va. Vale. ¿Qué podemos hacer? Ya que me estás sacando del guión, el buen team, nos vamos nosotros tres, jugador, o sea, ¿cómo se llama? Sección por sección, ¿no? Y luego ya leemos también lo de los oyentes, ¿les parece entonces?
Y
como no escuché nada, entonces lo voy a tomar como si ya dijo que sí. Entonces, a ver, entonces empezamos de abajo para arriba.
Dale.
Jugador más sobrevalorado. A ver, arráncate, Tim.
¿Yo? Estamos hablando de 2020, entonces yo digo Arjen Robben.
Uy, esa es buena, ¿eh?
Uy, sí.
¿Ya ves por qué no? ¿Sabes por qué lo quiso hacer así, Alex? Porque es como el clásico niño que sabía todas las respuestas y no le gustaba que no se diga en Cataluña. Que en México decimos que te copiara, ¿no? O sea, que así es, Tim, ya lo caché. Ya lo caché. Pero muy buena, ¿eh? Muy buena esa. Sí. A ver, mi Alex, para ti, ¿quién es el más sobrevalorado?
Yo creo que Leroy Fer.
Leroy Fer también era una buena. Sí, Leroy Fer era una buena. Yo puse, y creo que ya estoy arrepintiéndome porque la del team me gustó bastante, a Elgero Elia. No puse, porque sí ha sido una vergüenza. Cierto, no jugó la primera parte, ¿no? Que aparte nada más eran 3 meses, ¿no? De enero a marzo. Pero en el Utrecht, la verdad es que ha sido lamentable. Pero sí, lo de Fermi.
No está jugando ni la segunda parte, Dani.
Sí,
lo
cierto.
Tienen por ahí paseando por el campo.
Oye, pero lo que está cobrando, Alex, está jugando como jugador franquicia, dirían, en la MLS. De hecho, él, no sé si tú te acuerdas, este team que blanqueó lo que le habían ofrecido el lado Den Haag, ¿no? Que le habían dicho incluso que le daban como acciones y luego también una parte de la entrada de las entradas, ¿no? O sea, un porcentaje le daban y no sé qué. Hace algunos meses, me está viendo raro, Tim, pero sí.
No, lo escuché, pero no me parece muy raro.
Sí. A ver, de estos tres, híjole, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo voto por el Tim, ¿eh?
Sí, yo también. Robén está muy bien tirado, nos ha ganado. Cierto. Aquí.
Sí, nos ganó.
Yo de este momento quiero utilizarlo para mencionar que todavía sigue vivo mi pronóstico, ¿no?
¿Cuál fue tu pronóstico de cuántos partidos iba a jugar?
Seis partidos,
uy.
Demasiado, yo, me parece, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, te van a sobrar tres.
Creo que, pero hasta ahora, pueden buscar ese episodio, creo que fue en septiembre, y yo dije, va a jugar un partido, va a lesionarse, o dos partidos, va a lesionarse. No es muy claro qué tiene, va a haber un momento en noviembre con un como no titular, pero después de 60 minutos y va a estar afuera y va a estar afuera con una lesión que otra vez no es muy claro y no va a haber una fecha en que va a volver y justamente a pasar exactamente eso. Normalmente estoy muy mal con esos pronósticos, pero yo quiero mencionarlo.
Es lo que decías antes, Dani, es el niño que sabe las respuestas.
Oye, ¿te lo dije o no te lo dije?
Solo esto, ¿eh? Solo de esta categoría yo me sentía como así, porque
vamos a tener el reto que abrir. Va a ser horrible. Sí, caray. Y no nos deja copiar, que eso es lo peor de todo, ¿eh?
Dos partidos,
sí. Jugó contra el PSV y se lesionó a los 15 minutos, ¿no?
24 minutos en total.
Sí. Sí, ha sido, estamos contigo. Aunque puede también, ¿sabes qué? Entrar en la... En el catálogo de decepción, ¿eh? Ahora que lo pienso, no sé si sobrevalorado sea lo más adecuado.
No, tenés razón. Yo estaba dudando de ponerlo ahí, pero estamos hablando del 2020. Y las noticias, o sea, las noticias futbolísticas por esas dos semanas en el verano en que se anunció que Robin iba a volver a Groningen, fue una locura total. Entonces, para mí, ese, como creo que Groningen dobló su venta de abonos de temporada y la camiseta, entonces, fue como una locura total. Yo, como toda la gente dijo, como, yo tengo piel de gallina, que vuelve Robin, como si...
Ah, piel de gallina, qué grande.
Es un poquito exagerado, especialmente cuando vas a jugar para Groningen. Y por eso es que digo sobrevalorado. El impacto que podrías haber anticipado que va a tener Robin.
Me convenciste. Siguiente categoría.
No queremos saber qué dijeron nuestros oyentes. Tenemos que
ver. No, más bien los leemos uno por uno después de los oyentes, ¿no? Porque claro. Sí. Bueno, a ver, va. Te lo pongo. Es que me estás metiendo en un problema logístico, Tim. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por...
A ver, para que los oyentes saben qué bien organizado es nuestro podcast.
No, a ver, vamos con nosotros y luego le llamamos a los oyentes. A ver, mejor jugador joven, máximo 21 años. Empezamos otra vez con Tim para copiarle cuando él lo haya dicho. A ver, Tim, ¿quién es el mejor jugador joven?
Pensaba que no era muy original, pero no, nadie lo dijo. Yo voy a decir Myron Boadu.
Sí. Era irnos un poco con la fácil, pero está bien.
Es muy original, pero te dije.
Pues. No, estuvo bien, está bien. ¿Tú, Alex?
Yo también tengo a Boadu.
Sí, ahí estoy bien. Sí. Sí. También tienen a Boadu. Bien, y ahí estuvo la prueba. Yo puse... Ah, aparte pusiste a Boadu y Daniel Malen. Estoy viendo.
Sí. Pero Malen, estaba esperando que alguien me echara bronca porque creo que tiene 22 años.
Ah, un buen... Fíjate, mira, fuera de broma, yo había puesto Stengs, pero le dije, no, yo creo que está... Sí, ya vi, tiene 22 años también Stengs.
Boadu es joven.
Sí, Boadu todavía es joven. Bueno, yo puse, mira, yo creo que de los jóvenes el que más calidad tiene y lejos es Mohamed Hattaren. Le ha ido mal en estas, sobre todo en los primeros meses con con Roger Smith y el final de el Sensei de Tim Verhoeven con Mark van Bommel, pero creo que se volvió a centrar y me parece que es el talento más grande que hay en Holanda, el de Mohamed Hatarin. Pero Badu, la verdad es que sí, no le pondría muchos peros, ¿eh? Vamos con el siguiente, entonces. Decepción. A ver, empezamos con Timo otra vez.
Te voy a herir tu corazón. Estaba dudando con poner a Robin acá, pero me quedé que con dos decepciones, entonces lo dejé por acá. Para mí, la decepción total del año fue el Ado de Nag.
Sí, yo estuve nada de ponerlo, pero sí, yo estuve nada.
Y tal vez es un poquito una respuesta fácil, pero la cosa es que es la tercera ciudad del país. A mí siempre me sorprende qué incapables que son de formar un club que tiene un potencial. Sí. Estás en una ciudad tan grande, yo sé que Rotterdam está cerca, pero bueno, a mí no me importa. Que no pueden llegar a un cierto nivel, ni con todos esos jugadores históricos, con toda la gente que sabe el fútbol, ni de la plata que existe en esa ciudad, ni con... Pusieron a Alan Pardew como técnico este año. ¿Cómo que es eso? Tienen una cancha que queda al lado de la ciudad, como entre dos autovías, que es todo lo que hace ese club. Yo soy hincha de Rora, mencionado, pero todo lo que hace Alan Hag siempre hace la mala decisión. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen.
Oye, Alex, y contarle a la gente, lo que dice Tim es que donde juegan ahorita, creo que hoy en día se llama Carl Jeans Stadium, porque siempre le cambian de nombre. Bueno, el nombre que sea. El punto, Alex, es que antes el Ado Den Haag, su estadio estaba en el Zuiderpark, en un parque enorme, en una zona bastante, bastante dura de La Haya, donde está complicada la cosa. Y ahí realmente se sentía ese amor por el Ado Den Haag. Ahora se siente muy artificial, como bien dice Tim, está entre dos carreteras o autovías, como él dijo, y sí, te falta ese sentimiento, ¿no? De que está el estadio donde tendría que estar. Pero bueno, yo, sí. Por eso eres el niño que todo mundo copia, porque me gustan tus respuestas, Tim, no te puedo decir nada malo. Para ti, Alex.
Yo también iba a poner Ado Den Haag, pero como lo nombro también en el momento favorito, me centré más en el jugador y yo puse Quincy Promes porque no deja de decaer su imagen. Cada cosa que hace es peor que la anterior. Recuerdo que la cuarentena se fue a jugar un partido de fútbol callejero en el patio de un colegio, me parece que era. Y ahora que si lo del apuñalamiento, que se pelea con todo el mundo, a mí me parece que es un jugador en una decadencia absoluta y es una pena porque es muy joven todavía.
Sí. Bueno, también, sí, que lo dejaron libre, pero bueno, que está manchado el nombre, ¿no? Y va a seguir la investigación, pero recuerdo ese momento, sí, que estuvo jugando. Buena esa también, Alex. Yo puse al Emen. Yo creo que a mí me sorprende el lugar donde está porque se armó bastante bien. E incluso, recuerdan que antes, cuando empezó la temporada, querían robarle a varios jugadores del Groningen, por ejemplo, a Sergio Pat, que al parecer ahora se va a Bulgaria, al Lugodoresk. Y bueno, sí me llama la atención que estén tan abajo. Yo tengo la impresión de que todavía pueden subir, pero para mí ha sido la decepción, el Lemon. Pero una vez que lo escucho a ustedes dos, no estoy contento con mi respuesta,
Pues yo creo que la tuya también está bien tirada, Dani, porque realmente antes de la cuarentena, también abarcando un poquito de 2019, pero el Emen en casa era intratable. Sí. Y ahora no consiguen ganar un partido ni en su campo, ni fuera, ni a nadie. Y las sensaciones son muy, muy negativas.
Yo voy a seguir diciendo que han tenido muy mala suerte con su esquema, con sus partidos que tienen.
Oye, fueron contra el Ado Den Haag, Tim.
Ya tenés razón, pero pues ahora estoy de acuerdo contigo que está jugando horriblemente, pero tenía que empezar con 10 partidos difíciles, y cuando ya estás ahí en esa cárcel, pues es imposible escapar. Pero estoy de acuerdo con Alex que en 2020 al principio estaba jugando muy bien y todavía me siento muy mal para ellos, pero sí entiendo lo que dices, pero...
No, sí. Acá right. Me gustó que aquí tuviéramos diferentes puntos de vista. Siguiente categoría. Vamos con el mejor técnico. A ver, Tim.
¿Qué pensás?
Mark Van Bommel. No me cabe la menor duda.
Estoy aunque de acuerdo, no tengo equipo, pero no técnico en 2020, creo.
Sí, pero eso a ti no te importa. Tu amor por Van Bommel te ciega en muchas cosas.
Sí. Pero no fue mi técnico favorito.
Ok. Qué bueno. Podemos seguir siendo amigos.
Pero...
¿Qué piensas? A ver, Alex, ¿qué piensas que haya puesto Tim? Me agarró de bajada ahorita. Ah, te lo escribiste en un sobre.
Pues, todo roto. Sí, porque estoy viendo que... todo lo voy a olvidar.
A ver, Alex, ¿a quién puso? Mira, seguro no puso Erik ten Hag, de eso no me cabe la menor duda. Yo creo que Arne Slot.
A mí me duele que les cueste tanto pensar esta categoría.
O sea, ¿pusiste a alguno de la Keuk en campeón Divisi?
No. ¿Cómo que? Si yo hubiera grabado esto con nuestros oyentes, yo estoy seguro que sabían quién iba a elegir yo.
Pues yo no caigo, ¿eh? No se me ocurre nada.
Sí, existe un técnico en Holanda que siempre he defendido.
¡Ah, claro! Dick Advocaat.
Eso.
Sí, lo amas también. Ahí el, ya sí está bien.
Generalito.
Sí, Dick Advocaat. Tienes toda la razón. Sí, lo amas.
Sí, claro. Ahora sí. Es ahora caigo cuando en un programa dijiste su trayectoria en el Roda también.
Exacto.
Solo por eso lo amo.
Existe una foto de hace 30 años cuando estaba jugando con Roda y parece exactamente lo mismo como hoy en día.
Yo, desde ahora voy a aprovechar, Tim, lo siento. Cuando Dani cogió el tren yendo a Alemania casi, que tú y yo nos fuimos a la tienda Copa para ganar tiempo, Dani, te confieso que se le caía la baba con un libro que tenía una foto de Advocaat vestido con la camiseta del Roda.
Ándale, ¿y por qué no lo compraste, Tim?
¡Ay! Ah, sí, ese libro. Bueno, para todos los que van a Amsterdam, te aconsejo irse a la tienda de copas, pero es carísimo como la...
Es carísimo. Estás
en una tienda de Louis Vuitton o algo así, pero... Sí, es como el Louis Vuitton.
Louis Vuitton es más barato, creo. Sí. Pero tienen cosas espectaculares. Yo me compré unos calcetines de Higuita haciendo el escorpión y Maradona haciendo Life is Life, pero sí es carísimo,
Sí, pero bueno... Yo también compré una camiseta de Alemania del Este, como ese tipo que venció contra esa camiseta con el DDR ahí, como...
Oye, casi...
Ese mundial cuando vencieron a Alemania del Oeste.
Sin dopaje, obviamente, ¿no?
¿Cómo qué?
Sin dopaje, o sea, nadie estaba dopado.
No, claro que no fue un equipo de así, pero a mí me gusta que esa mundial que Holanda perdió contra Alemania del Oeste perdió contra sus vecinos del otro lado, que tenía el mismo odio.
Pero bueno, a ver, vamos a ponerle rápido esto. Alex, ¿quién es tu entrenador favorito de 2020?
Yo me quedo con Arne Slot. O sea, yo creo que el papel que hace la temporada pasada con el AZ de seguir la liga en 2020, que no se hubiera parado por la cuarentena, yo estoy seguro que el AZ le arrebata la liga al Ajax. O sea, estoy segurísimo. Y considero que el trabajo que hace es sensacional. Lo único que... Algunos dicen que no, yo creo que sí. La mala decisión de negociar a espaldas del club con el Feyenoord para la temporada que viene... Eso le puede manchar un poquito el historial, pero el trabajo que nos dejó con ese AZ fue maravilloso y yo me quedo con eso. Y arrebatarle una liga al Ajax es muy, muy complicado. Y con qué sutileza lo hacía, con qué juego tan atractivo. Le ganó los dos partidos al Ajax, con todo chicos jóvenes. Yo, indudablemente, este sitio era para Arne Slot.
Le ganó al PSV y, si no recuerdo mal, también al Feyenoord, ¿no, Tim?
Sí, le ganó a todos los grandes y no encajó ningún gol.
Sí. No, me gusta también lo de Arne Slot. Vamos a ver cómo era con el Feyenoord, por cierto. No es un club que solo el ídolo de Tim está hecho para estar ahí, Dick Advocaat. Yo puse, sorpresa para ustedes, a Roger Schmidt. Para mí es el mejor entrenador que ha estado en Holanda en los últimos años. Sin lugar a dudas, perdóname, Tim, por tu amor a Van Bommel y a Dick Advocaat, pero Roger Smith me parece que sí está en otra liga. Si Roger Smith no hubiera llegado al PSV, obviamente en el PSV no estuviera Mario Götze, no estuviera Max, incluso yo que Sangaré. Entonces, todo, cuando tienes un entrenador de este calibre, creo que puedes traer jugadores también de calidad mundial. Y la, también la forma en la que entrena, sí, sí creo que está por arriba del resto. Pero, dicho esto, me gustan sus opciones también, ¿eh? Me gustó por dónde iban ustedes.
Estoy de acuerdo que es el mejor técnico, o sea, es el mejor técnico, según yo también. Pero hablando del año, yo espero que el 2021 vaya a ser el año de Roger Smith.
Sí, sí, sí. No, entiendo por dónde vas. Pero bueno, a final de cuentas fue nada más enero, febrero y marzo. O sea, entonces sí era
¿no? Había muchos meses. Tienes razón. Pero para mí siento todavía como si parte de... Ya, tienes razón, como fue como 2 meses y...
Sí, 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 sí.
Y semana o así. Pero bueno, yo tenía que averiguar, o sea, yo tenía que obligarme a mí de cuando estaba haciendo una decisión, yo tenía que también pensar en la otra temporada. Y, pero bueno, hacemos
sin lugar a dudas. Oye, Alex, sin lugar a dudas es el niño estudioso de la clase, ¿eh?
Sin duda, y nos da cada recital que
nuestros oyentes esperan de nosotros la vista profesional que siempre ponemos.
Y así lo hicimos, pero tú vas todavía un paso más allá.
Mira que normalmente nunca lo preparo y ahora sí que estoy preparado, me pone como un nerd o algo así, ¿eh?
No, para nada, no, al contrario, lejos de eso. Pero bueno, vamos al siguiente. Mejor club, arráncate, Tim.
Estaba de acuerdo con Alex sobre todo lo que dijo hace unos minutos, pero no podía negarme a Dick Advocaat, entonces yo voy a decir mejor club AZ, simplemente por el nivel que pusieron.
Sí, Alex.
Yo aquí lo he dividido en dos, haciendo un poquito de trampa. Yo he puesto AZ antes del confinamiento, pero porque me gusta mucho el inicio de temporada que ha hecho el Twente este año. O sea, el equipo que estaba el año pasado sinceramente desquiciando a su afición, al partido que fui yo, muchos me decían, ¿cómo has venido a vernos a nosotros y damos pena? Entonces, ves a un equipo que estaba ahí peleando por no bajar, con jugadores, muchos jugadores cedidos, y este año, en 3 meses, vuelve a armar un equipo nuevo, con un buen entrenador como Ron Jans, y bueno, el rendimiento que está dando. O sea, realmente el Twente está peleando en plazas altas y que es verdad que parece que el nivel tan alto al principio ha bajado un poquito, pero ahí sigue, en playoff.
Oh, y con un gran Danilo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, si el Ajax lo recupera o qué va a hacer con él. Pero sí, no se me hace mala opción tampoco, ¿eh? Sí, aquí creo que me pasé, me volé la barda un poco, porque yo no quería poner al Ajax, yo sabía que ustedes iban a poner a la Z, a algunos de ustedes, ¿no? Y me fui por el PSV. Tengo que reconocerlo que no estaba tan convencido, ¿eh? Tengo que ser muy honesto, porque sí dieron pena al final de la temporada pasada, pero creo que en lo que llevan de esta es el club que cuando ha estado completo, el que más me ha gustado, ¿no? Y al que le veo todavía más potencial. Sí, cierto, esto es 2020 y bueno, me tendría que haber enfocado más en el 2020, pero a mí me gusta ver a futuro, ¿no? No soy tan cortoplacista como ustedes dos, entonces a mí me gusta ver a futuro y le veo muchísimo potencial a este equipo y por eso puse al PSV. Pero sí,
¿han estado punteros de un día en 2020?
No.
Está para entenderte bien.
Sí. No, pero espérate, oye, tuvieron... O sea, de todos los equipos de la Eredivisie son los que más han sufrido con el COVID, ¿eh? Pero por mucho. Y no han tenido todo el equipo. Lo que hicieron en la Europa League, oye, quedaron en primer lugar de su grupo, ¿eh? Y tampoco era el grupo más sencillo. Entonces, por ejemplo, si ves con el Ajax, que el Ajax va a jugar Europa League, pues sí es un retroceso, ¿no? En cambio, para el PSV, como dirían acá, Overwinteren, que quiere decir básicamente seguir vivos después del invierno en Europa, pues tiene lo suyo. Así que por eso lo hice. Sí, pero acepto críticas, ¿eh? Acepto críticas, no estoy cerrado. Mejor jugador, que esta es la categoría.
Mira, te estás saltando una, creo. El mejor momento del año.
Me lo salté y hace como 4 veces. Y si tienes toda la razón. Qué bueno que por eso te tenemos aquí, Tim. El momento del año, momento favorito. ¿Cuál es tu momento, Tim?
Esto va a ser muy cliché.
A ver.
Pero yo voy a decir ese periodo de como 3 o 4 semanas en que sí estaban permitidos hinchas en las canchas. Y yo estaba tan idiota de no irme a la cancha porque yo pensaba, pues, yo voy a esperar unos meses para ver cómo salga y después yo, pues, sí, yo voy a la cancha. Entonces, yo no he estado en la cancha en septiembre. Y por eso no he estado en una cancha holandesa desde hace febrero, o sea, 11 meses, que es como el periodo más largo de mi vida. Pero bueno, para mí ese periodo en que estábamos permitidos irnos a la cancha durante este show, esta gala de premios, como vista al futuro en que posiblemente podremos ir a volver a las canchas, yo voy a decir ese momento.
Sí, me gusta, me gusta. ¿Tú, Alex?
Yo creo que voy a decir no el mejor momento de 2020, sino el mejor momento de toda la década.
A ver.
De toda la década que hemos pasado y que se viene. Y es que yo nunca, de verdad nunca, he visto a unos aficionados de un equipo de fútbol profesional bajar al entrenamiento a darles lecciones tácticas a sus jugadores. Eso solo puede pasar en un equipo con Alan Pardew de entrenador. Sí. No podía dejarme al lado de Nag en este premio.
Y con unos aficionados como los del lado de Haag, Alex, que es conocido, que son los más radicales de Holanda, y los más, ¿cómo dicen en Cataluña, en España? Los me sale raro decir los más ultras, ¿no? Suena extraño eso. Pero sí,
los más locos.
Los más locos, sí, los más locos, bravos.
Los más peligrosos.
Sí, sí, sí. Bueno, ellos son los del lado de Den Haag. Así que, si ellos vienen, Alex, y dicen, a ver, escúchame, créeme que yo hubiera hecho lo mismo que Alan Pardew. Sí, sí, lo que ustedes me digan. ¿Qué, dónde? Sí, ¿dónde quieren que juegue él? Ahí lo pongo, ¿no? Pero sí, gran momento.
Con la pizarra y todo, no, de verdad. Yo cuando lo leí, yo pensaba, en Holanda a lo mejor es el Día de los Inocentes, están gastando una broma, pero no. Real. Y otra cosa. Alan Pardew dijo que salvaría al lado de Nag y lo salvó. También merecía el premio a mejor técnico.
Cumplió su palabra. Estoy decepcionado que nunca me lo encontré en ningún bar ni nada aquí en La Haya. Estoy muy decepcionado. Yo tenía esa esperanza.
A mí no me sorprendía que él se fue con avión a casa cada noche.
Sí, oye, espérate, es una bonita ciudad, Den Haag, ¿eh? Así que no.
Sí, pero no te tiene que ver con eso. Pero sino que yo veo a Alan Pardew como el muy británico, como... Pues sí, es mi trabajo, pero yo me vuelvo a casa. Por la noche.
Bueno, y hay que decirle a la gente que está en Latinoamérica que tomas un avión y en 45 minutos estás en Londres o en Newcastle o en cualquier lugar. Es nada, realmente es nada, ¿no? Incluso con el tren te puedes ir hace unas 5 o 6 horas. No lo veo mal. Yo puse al AZ dejando escapar esa... ¿Se acuerdan cuando le iba ganando 4-0 al Sparta? Porque aparte fue un gran momento porque ya había dejado de escapar ventajas de ese tipo, ¿no? Pero ese 4-0 sí fue la madre de todas, ¿no? O sea, y sí, por eso yo puse el AZ dejando escapar el 4-0 ante el Sparta, pero pensando bien y escuchando a todos ustedes, me voy con la de Alex, así que adóptame, Alex, en esa que del lado de Haag me gustó.
Fue genial momento. Yo quiero agregar a Alex como esa imagen que pintó con ese lápiz, ¿cómo se dice? Ese
pizarrón.
La pizarrón. Sí, exacto.
Pizarra, pizarrón.
En esa foto típica, tenemos que subirlo otra vez, la verdad. Están esos hinchas que muchas veces mencionaste vos, Dani, como con son unos peleones, esos hinchas de Aro. Y el Alan Pardew está ahí, creo, como con sus manos detrás de su espalda, como si... Ah, sí, pero tiene muy buen pinta. No. Así, 4-4-2, sí, dale, pues. Así no me había imaginado.
Olvídate.
La cara como, sí.
Olvídate, hizo bien. Y ahora sí, vámonos, redoble, con mejor jugador. Ahora sí, empezamos contigo, Tim, salvo que se me haya olvidado una,
Ahora estás al tanto.
Perfecto. Mejor jugador.
Para mí, el mejor jugador del año 2020, pues. Tengo que aclarar un poquito todo. De tensión, pero...
Sí, tienes tu sobre.
Para mí, el mejor jugador fue Tevin Coleman-Jones. O sea, el jugador del año. Yo digo,
sí.
Tevin Coleman-Jones. Simplemente por ser un... Creo que tiene 22 años... guiar a un club tan cerca al campeonato, estoy seguro que AZ habría salido campeón si no hubiera por COVID. Después, el AZ ha sido un fracaso, o sea, el principio de la temporada nueva, sí. Siempre ha estado por la cámara, con muy buenas entrevistas, siempre sí. diciendo las cosas que tiene que decir un capitán, yo vamos a ver. Es mi culpa, es mi responsabilidad, muy, muy adulto para alguien de 22 años, y ahora que AZ ha arrancado, o sea, ha empezado de nuevo con ganar. Nosotros decimos que no van a estar ahí por el campeonato. Estoy de acuerdo, pero sí están ahí peleando otra vez por al mínimo el tercer puesto. Y el Tevin Coleman-Jones siempre ha estado ahí, como con esa edad, tanta responsabilidad y tanta. Es tan fácil su juego. También quería mencionar como Boadu, pero yo pensaba, pues voy a meter Boadu como sub 21, yo voy a poner con Manes. O sea, yo he dado 3 premios a Z, y yo sabía que ustedes iban a mencionar Berghuis y todo eso, entonces también iba sí, con otro sí. valor. Pero...
Sí, bueno, ahí corriste con ventaja de que nosotros ya habíamos empezado. Para ti, Alex.
Bueno, yo también dudé en poner a Coleman-Jones porque, como dice Tim, no es solo lo que hizo antes, es cómo ha empezado este año también. Parece mejor jugador incluso que el año pasado, más completo, más mayor, más preparado para dar ese salto que se va a dar ya esta misma temporada seguro. Pero yo me quedo con Stephen Berghuis, perdón. Porque considero que es la referencia absoluta de uno de los clubes más grandes del fútbol holandés, como el Feyenoord. Cuando el equipo está perdido, solo tienes que darle el balón a él, él te decide, él desequilibra un partido. Puede no aparecer, puede no tener ocasiones, pero siempre coge la responsabilidad, es el capitán. Y luego también, no sé dónde fue, me parece que leí que era el jugador que más regates intenta y consigue. O sea, es un estilo Robben, digamos, regate fácil hacia el centro e intentar el disparo, pero a mí me parece un jugador muy por encima del equipo que lo envuelve.
¿Sabes qué? Yo les voy a ser muy honesto, yo también quería poner a Berghuis. Para mí es el jugador de la temporada y por diferencia estoy ahí de acuerdo contigo, Alex. Dásela a él y él te va a arreglar el equipo. Sí llama la atención que siga en el Feyenoord, ¿eh? Yo pensaba que en este verano iba a salir. Sí, para mí está fuera de cualquier discusión. Ahora bien, vi, así tengo que reconocer, vi que Alex lo había puesto y dije, bueno, pues para hacerle un poquito más interesante, puse otro nombre, puse a Cody Gakpo. Cierto, y ya qué me va a decir Tim, pero es que los primeros meses, sí, tienes razón, Tim, entre enero y marzo no destacó mucho, pero a partir de esta temporada creo que ha sido de lo más sobresaliente del PSV, y lo mejor que tienes es que no te la esperabas de Gakpo, es decir, se ve que tiene potencial, sí, pero el perfil bajo que tiene, creo que no esperamos que explotara como está explotando, y ha sido efectivo, cada vez que recorta lo hace bien. Me gusta mucho, en serio me emociona Cody Gakpo, y por eso lo puse. Dicho esto, estoy con Alex y para mí Steven Berghuis es el jugador de la temporada, no me cabe la menor duda, creo que ahí estamos todos de acuerdo, veo que también Tim está diciendo que sí. Se nos hizo bastante larga esta edición, pero me falta decir lo que nos dijeron nuestros oyentes. Así que ahí les va lo que nos dijeron cada uno de ellos. Empezamos por el buen Daniel Alejandro, que nos escucha desde Monterrey. Él nos puso, vámonos de abajo para arriba, nos puso a Tadic Yonana como los jugadores más sobrevalorados. El mejor joven a Daniel Malen. Su mejor momento, el Vitesse y el PSV de febrero por el partido de Guti. O sea, el Vitesse contra el PSV. Se refiere, la decepción Vitesse, y entrenador. Mira, Tim, el buen Daniel Alejandro estuvo entre tú y yo. Puso a Dick Advocaat y Roger Smith. No se metió en problemas, ¿no? Mejor equipo puso al Ajax y como jugador de torneo a Steven Berhaus. Me gusta lo que
pero
puso.
Pero lo de Vitesse me tiene que explicar.
Sí, Vitesse contra PSV, que fue su momento del año.
No,
y
además dijo como el peor club o peor
sí, momento. Decepción, Vitesse. Sí, tiene razón.
Hay que explicármelo. Daniel, cuando puedas, cuando escuchas, hay que volver con una respuesta a eso, porque eso no me...
Mándanos un tweet, Daniel Alejandro, que es fanático del Pachuca. ¿El Pachuca existe en el fútbol?
Además, ¿cómo se puede decir que Onana es sobrevalorado?
¿Sabes qué? Firmo debajo. Yo sé que ustedes me van a saltar a la yugular, sobre todo Alex, pero...
un porterazo.
Firmo debajo. Para mí está muy sobrevalorado.
No entiendo.
Sinceramente, sí. Ahí estoy contigo, Daniel Alejandro. Íñigo Fútbol es su user. Dije user, qué raro son eso, pero bueno. Él pone a Onana como jugador sobrevalorado.
¿Qué es eso?
Bien por Íñigo. Vindal como el mejor joven. El gesto solidario del Heerenveen, supongo que se refiere a los ositos de peluche, que después los vendieron para apoyar la lucha en contra del cáncer. De acuerdo, Íñigo. Decepción AZ post-confinamiento y Feyenoord en Europa. Bien ahí. Entrenador Arne Slot. Mejor equipo Ajax y mejor jugador Berhaus. Nada perdido. También tenemos a Olaf. Que Olaf, me parece que nos escribe desde Argentina, ¿no? Tim, ¿te acuerdas que nos hace preguntas donde te ha preguntado del Good Health y todo eso? Bueno, ese buen Olaf.
Es otro argentinófilo, creo. Holandés.
Sí.
Los buenos holandeses son así.
Claro, desde acá le mandamos un abrazote. Pues bueno, Marco Senesi. Uy, esta sí es...
niego todo lo que dije hace 2 segundos.
Marco Senesi. Como sobrevalorado. Jugadores, Gravenberg, que nadie lo había dicho antes, tiene un buen punto, e Ihattaren.
¿Sí? Ah, espera, perdona, Dani.
Dígame.
¿Ha colocado a Senesi como sobrevalorado? O
correcto.
Como jugador.
Como sobrevalorado.
Como argentinófilo, ¿eh?
Como sobrevalorado. ¿Qué tienes que decir con respecto a eso? Porque veo que te brincó esa respuesta.
¿Me pones la pregunta a mí o a Dani?
No, Alex.
Yo considero que Senesi es el mejor defensa que hay en el fútbol holandés ahora mismo, en la liga holandesa, que diga.
Yo estoy ahí a la mitad, Estoy ahí a la mitad entre Olaf y Alex. Tengo que ser muy honesto. Me ha decepcionado un par de veces, pero de que hay una calidad tremenda.
Golazos.
Oh, bueno, qué golazos, Sí, sí. Sí. Qué golazos. Buen punto ahí. Su momento favorito, la vuelta de Henk Veerman, cierto, buena punta ahí, que estaba en el São Paulo, si no mal recuerdo, ¿no? Henk Veerman está en el São Paulo, un equipo realmente de culto y la está rompiendo el Heerenveen, que por cierto, y siempre me gusta sacar esto a colación, Alex Heredia los había puesto como candidatos a descender a la Keuco en campeón divisi.
Sí, o sea, locura máxima, ¿eh?
Y sí, no, estoy de acuerdo.
A lo mejor es el equipo más divertido de ver. Al menos de los primeros meses.
Sí.
Mira, Dani, yo creo que...
Otra es Joy Berman.
Sí.
Uf, qué jugador tiene ahí el Heerenveen.
Veerman, Henk y Joy. ¿Quieres decir Tim?
Yo quiero disfrutar de este momento porque no sé si es así, ¿eh? Y no voy a tirarte... Bueno, no voy a...
Tú dilo.
Agarrarle a Légame, Alex, pero tranquilo. Yo puedo recordar que había una noche en el verano, en la pretemporada, y Erwin estaba jugando horriblemente, como asquerosamente en la pretemporada. Y yo le dije en el WhatsApp que compartimos, Erwin, como yo estaba como medio baracho, yo como quería poner algo así como un poquito de, mira esa noticia, ese virutudes. Erwin va a bajar. Y no sé si es así, Alex, pero a partir de ese momento siempre has dicho que Alex, que el Heerenveen va a ser el club que va a bajar. Pero o sea, no quiero parecer como si yo tenga una mano en eso, pero todavía
hombre,
lo siento.
Has demostrado que tienes todas las preguntas del examen y todas son correctas, ¿eh?
Sí, exactamente.
O sea que te creemos en esta también, ¿eh?
Sí. El niño estudioso de la clase. Entrenador, Dicky...
vamos a dejar a Alex responder eso, ok. Ok, eso.
¿Qué?
Ok, estoy de acuerdo. Que Herven sin los dos Bermans es club completamente diferente.
Cierto.
Pero bueno, es como el Emmen al contrario. Han tenido un calendario bastante fácil al principio y ahora están en un ritmo, pero bueno.
Por cierto, entrevisté recientemente a Ulises Yáñez, este jugador mexico-americano del Herenveen, que ya en estos días voy a publicarla. Espero que me la publiquen pronto porque no la han publicado, pero bueno, ahí se las paso cuando lo hagan. Mejor equipo, el Ajax. Y seguimos hablando de Olaf. Y mejor jugador, miren, puso a Masraoui. Creo que este sí nadie lo tenía como mejor jugador, ¿eh? Blade Runner, jugador más sobrevalorado. Estamos contigo, Blade Runner. Onana también lo puso. Así que tiene muchos votos. También pone el jugador menor de 21 años. Anthony dice, maldita sea, es buenísimo. momento favorito, el Ajax quedando sin pase a octavos de Champions. Se ve que no es fanático del Ajax.
No es.
decepciones puso Utrecht. Y Willem Tuey, cierto, el Willem Tuey es una decepción tremenda, ¿eh? El Willem Tuey es una decepción tremenda, tremenda, tremenda. Y eso nos duele por el buen Paul Jung.
Pero hay que decir también que es una decepción por haber jugado también.
Claro, o sea, para mí, por donde viene.
Sí. Para mí, Willem Tuey, como hincha de fútbol holandés por 20 años, para mí, Willem Tuey sigue siendo un club que termina en lugar 14, sí. 15, 13. Entonces, sí. Para mí, que están ahí tan bajos, para mí no es... No me hace nada o algo así. Pero bueno.
No, te entiendo. Entiendo dónde vas. Entrenador Roger Schmidt, y nos apunta, el schmittismo llegó a cambiar a Eindhoven. Mira, Blade Runner es mi amigo, ¿eh? Y aparte, equipo favorito, mi PSV. ¡Sí, señor! Y jugador favorito, Philip Max. Oye, estimado Blade Runner, firmo casi debajo de todo, menos lo de Anthony, pero firmo debajo de todo lo que dijo Blade Runner. Se nos hizo larguísimo.
Que es una cuenta oculta que tiene Dani.
Yo, oye, no.
Es como tú.
Sí. No me eches de cabeza.
Yo siempre sabía que tenías algo con Japón y algo con WWE y con Dragon Quest y Pokémon.
Y mira, entonces, por votación, Onana es el jugador más sobrevalorado del Eredivisie. Y ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Bien por nuestros oyentes.
Yo también, lo compro.
Bien, vamos ahí.
Pero bueno.
Es Tim Verhoeven, pero está bien. Él pondría a todo el equipo del Fortuna Sittard. Gente, tenemos que cortar esto porque ya se nos hizo bastante largo. No me refiero a que sintió que haya sido mucho tiempo, pero me refiero a, efectivamente, veo el tiempo y llevamos más de una hora, así que nos despido y nos estamos escuchando la próxima semana. ¿Algo antes de cortar, mi estimado Tim?
Otra vez que tengan buen año nuevo y vamos a tener un mes genial, entonces espero que Alex pueda estar muchas veces porque este va a ser el mes más de locura de esta temporada, como sí. Creo que van a haber todos los clásicos que podrías imaginarte. Entonces, Alex, nos puedes prometer de estar otra vez este mes.
Alex, la pelota está en tu cancha.
Sí que puedo, porque ya os digo que trabajo 2 días y tengo 10 de vacaciones.
Eso, me gusta eso. Antes, ¿algo que decir, Alex, antes de irnos?
Pues que hemos empezado el año de la mejor manera.
¿Cierto?
Que el PSV, sacó la conclusión de que el PSV es el mejor equipo del mundo. Es la conclusión que se sale de este podcast.
Cierto también.
Y nada, que es un gusto volver a empezar el año y como dice Tim, que se agarren fuerte porque este mes en el fútbol holandés está loco.
Me gusta, y también me gusta bastante cómo empezamos este año grabando a los tres juntos con casa llena, con buenos amigos, hablando de fútbol holandés. ¿Qué más se puede pedir? Les doy las gracias, yo soy Daniel Reyes y me dio mucho gusto estar compartiendo con Tim Verhoeven y con Alex Heredia estos minutos hablando de fútbol holandés. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos haciendo este podcast, y ya nos estaremos escuchando la próxima semana. ¡Hasta la próxima!